¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad fastidiosa en este continente tan molesto, ¿no? Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky, y sigue de esta manera. Razumikine estuvo un momento en silencio. Vos sos muy inteligente y nunca estuviste loco, exclamó con pasión. Diste en el clavo, me voy a tomar. Adiós. Y dio un paso hacia la puerta. Hablé de vos a mi hermana, Razumikine. Me parece que fue anteayer. Razumikine se detuvo. ¿Hablaste de mí? ¿Dónde la viste? Se había puesto pálido y bastaba mirarlo para entender que su corazón había empezado a latir con violencia. Me vino a ver, se sentó y estuvo hablando conmigo. ¿Ella? Sí. Bueno, pero ¿qué le dijiste de mí? Le dije que eras trabajador honrado, que eras una excelente persona. De tu amor no le tuve que decir nada, porque ella sabe bien que la querés. ¿Lo sabe? Pero, viejo, escúchame. Vaya donde me vaya o suceda lo que suceda, vos tenés que seguir cuidándolas, tenés que ser su providencia. Las pongo en tus manos, Razumikine. Y te digo todo esto porque sé que la amás, y estoy seguro de que tu amor es puro. También sé que ella te puede amar si ya no te ama. Ahora, es un tema tuyo si te tenés que ir a beber. Rodia, mirá, pero escuchá, diablos. ¿Qué quiere decir eso que las pones en mis manos? Bueno, no me digas nada si es un secreto, yo lo voy a descubrir. Estoy seguro que son tonterías que tenés en la cabeza. Por demás, sos una buena persona, sos un hombre excelente. Recién cuando me interrumpiste te iba a decir que haces bien en renunciar a conocer mis secretos. No penses en esto, no te preocupes. A su debido tiempo todo se va a aclarar. Entonces ya no habrá ningún secreto para vos. Ayer alguien me dijo que los hombres tenemos necesidad de aire, ¿entendés? De aire. Ahora mismo voy a ir a preguntarle qué quería decir con eso. Razumikine febrilmente reflexionó y de pronto tuvo una idea. Seguramente Raskolnikov es un conspirador político y está en víspera de cometer un golpe, pensó. No puede ser otra cosa. Y Dunia está enterada. Avdotya Romanovna me viene a ver y ahora vos vas a ver un hombre que dice que hace falta aire, que eso es lo importante, dijo recalcando las palabras. Por lo tanto, esa carta debe referirse a esto, terminó como si hablara consigo mismo. ¿Qué carta? Tu hermana hoy recibió una carta que parece que la afectó. Incluso diría que la trastornó de manera profunda. Yo intenté hablarle de vos y ella me rogó que me callase. Luego me dijo que tal vez tuviéramos que separarnos pronto. Me dio las gracias calurosamente, no sé por qué, y luego se encerró en su habitación. ¿Decís que recibió una carta? Preguntó pensativo Raskolnikov. Sí, no lo sabías, una carta. Los dos se quedaron en silencio. Adiós, Rodia. Te confieso que hubo un momento, mi amigo, que... Bueno, adiós, sí, hubo un momento en que... Adiós, me tengo que ir. En cuanto a eso de beber, no lo haré, no voy a tomar. Te equivocás si crees que eso es necesario. Parecía estar apurado, pero apenas hubo salido, volvió a entrar y le dijo a Raskolnikov sin mirarlo. ¿Te acuerdas de aquel asesinato, de aquel asunto que Porfirio estaba encargado de instruir? Me refiero a la muerte de la vieja usurera. Bueno, ya se descubrió al asesino. Él mismo confesó y presentó toda clase de pruebas. Es uno de aquellos pintores que yo defendía con tanta seguridad, ¿te acordás? Aunque parezca mentira, todas aquellas escenas de golpes, de risas, que ocurrieron mientras el portero subía con dos testigos, no era más que un truco para desviar las sospechas. ¡Qué astucia, ¿eh? ¡Qué presencia de ánimo la de ese canalla! Cuesta creerlo verdaderamente, pero él lo explicó todo y su declaración es de las más completas. ¿Cómo me equivoqué? A mi juicio ese tipo es un genio, el genio de disimular, el genio de la astucia, un maestro de la coartada, por decirlo de alguna manera, y teniendo esto en cuenta no hay que asombrarse de nada. Hay personas así, en verdad, que no haya podido mantener su papel hasta el fin y que haya terminado por confesar es una prueba de lo verdadero de sus declaraciones, pero no entiendo cómo pudo cometer tamaño error. Estaba dispuesto a sostener en todos los terrenos la inocencia de esos hombres. Decime, por favor, ¿dónde te enteraste de todo eso? Preguntó Raskolnikov, afectado de manera visible. ¿Y por qué te interesa tanto este asunto? Ah, vaya pregunta, ¿que por qué me interesa? En cuanto a dónde me enteré, fue Porfirio y otros, pero especialmente Porfirio el que me lo explicó todo.
¿Porfirio?
Sí. Bueno, ¿pero qué te dijo? Preguntó Raskolnikov, perdiendo la calma. Me explicó todo claramente, procediendo con su método psicológico.
¿Te explicó eso? ¿El mismo te lo explicó?
Sí, el mismo. Adiós. Todavía tengo algo que contarte, pero habrá de ser en otra oportunidad porque ahora estoy apurado. Hubo un momento en que creí... Bueno, te lo contaré en otro momento. Lo que quiero decir es que ya no tengo necesidad de beber. Tus palabras bastaron para emborracharme. Sí, Roddy, estoy emborrachado. Emborrachado sin haber tomado ni una gota de alcohol. Bueno, adiós, hasta pronto. Y se fue. Es un conspirador político, estoy completamente seguro. Se dijo absolutamente convencido Razumikin mientras bajaba la escalera. Y complicó a su hermana en el tema. Esta hipótesis es la más lógica, dado el carácter de Avdotya Romanovna. Los dos hermanos se reúnen. Además de sus palabras, ciertas alusiones me lo demuestran. Por otra parte, esta es la única explicación que puede tener todo este lío, y yo que creía lo que llegué a pensar, señor. Una aberración, una verdadera aberración. Me siento culpable ante él. Pero fue él el que el otro día en el pasillo junto a la lámpara me inspiró semejante tontería. ¿Qué idea tan loca, tan burda me asaltó? Mikolka hizo bien en confesar. Ahora todo lo sucedido queda perfectamente explicado. La enfermedad de Rodia, su conducta tan rara, incluso en sus tiempos de estudiante se mostraba huraño, oscuro. Pero, ¿qué significa esa carta? ¿Quién la envía? Todavía hay algo por aclarar, pero ya voy a averiguar todo. De pronto recordó de lo que Rodia le había dicho a Dunechka y creyó que el corazón se le paralizaba. Entonces hizo un esfuerzo y empezó a correr. Apenas se hubo ido Razumikin, Raskolnikov se levantó y se acercó a la ventana. Dio algunos pasos, tropezó con una pared, tropezó con otra. Parecía haber olvidado las dimensiones pequeñas de su habitación. Al fin se dejó caer en el sofá. Daba la sensación de que había ocurrido en él un cambio completo y profundo. De nuevo podía luchar, tenía una posible salida. Sí, ahora podía tener una salida, una manera de poner fin a la situación espantosa que lo asfixiaba y que lo tenía hundido en una especie de embrutecimiento desde la confesión de Mikolka en casa de Porfirio. A esto había seguido su escena con Sonia, cuyo desarrollo y desenlace no habían sucedido según sus previsiones y tampoco según sus intenciones. En un último momento se había mostrado débil. Había reconocido ante la chica y con toda sinceridad que no podía seguir llevando él solo una carga tan pesada. ¿Y Svidrigailov? Bueno, Svidrigailov era un inquietante enigma, aunque esto tenía un matiz diferente. Tendría que luchar, pero seguramente encontraría una manera de deshacerse de él. Porfirio era otra cosa. Sí, entonces, había sido el mismo Porfirio el que había demostrado a Razumikine la culpabilidad de Mikolka, procediendo por su método psicológico. Siempre está con su maldita psicología. Porfirio no ha creído en ningún momento, se dijo Raskolnikov, en que Mikolka sea culpable después de la escena que hubo entre nosotros, y que no admite más que una sola explicación. Había recordado Raskolnikov en varias ocasiones partes de aquella escena, pero no la escena completa, porque no habría podido soportar su recuerdo. En aquella ocasión habían cambiado palabras, miradas, que demostraban en Porfirio una seguridad tan absoluta y adquirida tan rápidamente que no era posible que la confesión de Mikolka hubiera podido quebrarla. Pero, ¿qué situación la suya? Empezaba a sospechar el mismo Razumikin. El incidente del corredor había dejado huellas en él. Entonces fue a casa de Porfirio, pero ¿por qué habrá querido ese hombre engañarlo? ¿Por qué razón habrá intentado desviar sus sospechas hacia Mikolka? No, no puede haber hecho esto sin ningún motivo. Alguna intención abriga, pero ¿cuál? La verdad es que desde entonces transcurrió mucho tiempo y no he tenido noticias de Porfirio. Esto tal vez es una mala señal. Tomó la gorra y fue hacia la puerta. Iba pensativo. Por primera vez desde hacía mucho tiempo se encontraba en un estado de equilibrio perfecto. Tengo que terminar con Svidrigailov a toda costa lo antes posible. Sin duda está esperando que lo vaya a ver. En ese momento, en su corazón, cansado, brotó tal odio contra sus dos enemigos, Porfirio y Svidrigailov, que no habría dudado en matar a cualquiera de ellos si los hubiese tenido a su merced. Por lo menos tuvo la impresión de que sería capaz de hacerlo algún día. Ya lo van a ver, murmuró. Pero apenas se abrió la puerta, se dio de boca con Porfirio, que estaba en el vestíbulo. Lo venía a visitar el juez de instrucción. Raskolnikov quedó estupefacto en el primer momento, pero rápidamente recuperó el ánimo. Por extraño que pueda parecer, esta visita le extrañó poco y no lo inquietó apenas. Tras un estremecimiento se puso en guardia. «Esto puede ser el final», se dijo. «¿Pero cómo habrá podido llegar tan silencioso que no lo oí? ¿Habrá venido a espiarme?» «Usted no esperaba mi visita, ¿verdad, Romanovich?», dijo Porfirio Petrovich alegremente. «Hace mucho tiempo que quería venir a verlo. Ahora casualmente pasé delante de su casa y me pregunté por qué no subís un momento. Ya veo que iba a salir, pero no tema, solo lo voy a distraer el tiempo que dura fumar un cigarrillo, es decir, si usted me lo deja, ¿no?». «Pero claro que lo dejo, siéntese, Porfirio, siéntese». Y Raskolnikov le ofreció una silla al visitante, tan sereno y tan amable que él mismo se habría sorprendido si hubiese podido verse en ese momento. No había quedado en él un rastro de inquietud. Es el caso del hombre que cae en poder de un bandido y después de pasar media hora de mortal angustia, recobra la sangre fría cuando nota la punta del puñal en la garganta. Raskolnikov se sentó ante Porfirio Petrovich y se miraron. El juez de instrucción guiñó un ojo y encendió un cigarrillo. «Vamos, habla, habla», lo incitó mentalmente Raskolnikov. «¿Por qué no empezás de una vez?». 2. «¡Ah, estos cigarrillos!», dijo al fin Porfirio Petrovich. «Son un verdadero veneno, una desgracia. Tengo tos, sufro de asma, se me irrita la garganta. Encima soy algo aprensivo y fui a ver al doctor, un médico que examina a cada enfermo durante media hora como mínimo. Se empezó a reír cuando me vio. Y después de auscultarme y palparme con cuidado, me dijo: el tabaco no le va bien, ¿eh? Usted tiene los pulmones grandes». «No lo dudo, pero ¿cómo hago para dejar el tabaco?». «Pero, ¿por qué otra cosa lo puedo sustituir? Yo no tomo, eso es lo malo, ¿no? Toda mi desgracia viene de que no tomo ni una gota de alcohol. Porque todo es relativo en este mundo, ¿no? Rodion Romanovich, todo es relativo». Ahí va de nuevo con sus tonterías, pensó molesto Raskolnikov. Al instante le vino a la memoria su última entrevista con el juez de instrucción y este recuerdo trajo a su ánimo todos los sentimientos previos. «Anteayer por la tarde estuve acá, ¿usted no lo sabía?», dijo Porfirio Petrovich mirando la habitación. «Estuve acá adentro. Al pasar por esta calle se me ocurrió, ¿cómo se me ocurrió hoy hacerle una visita? La puerta estaba abierta de par en par. Esperé un momento y me volví a marchar sin siquiera ver a la sirvienta para dar mi nombre. ¿Usted nunca cierra la puerta?». La expresión de la cara de Raskolnikov se oscurecía. Porfirio pareció adivinar los pensamientos que lo agitaban. «Vine a darle una explicación, mi querido Rodion Romanovich, se la debo, ¿no?», dijo Porfirio sonriendo y dándole una palmada en la rodilla. Su cara cobró de pronto una expresión preocupada, seria. Incluso se diría que pasó por su expresión cierta tristeza, para gran asombro de Raskolnikov, que jamás había visto en él semejante expresión ni lo creía capaz de tales sentimientos. «Entre nosotros hubo una escena extraña, Romanovich, la última vez que nos vimos, pero entonces...». «En fin, he acá el tema que me trae. Cometí errores con usted, bien lo sé. Ya recordará usted cómo nos separamos. La verdad es que los dos somos bastante nerviosos, ¿no? Pero no actuamos como personas bien educadas, aunque nuestros buenos modales son obvios, y me atrevería a decir que están por encima de todo. Estas cosas no se deben olvidar. ¿Usted recuerda hasta qué extremo llegamos? Superamos todos los límites, me parece». «¿A dónde querré ir a parar?», se preguntaba Raskolnikov,
devorando con sus ojos a Porfirio y con un asombro incontenible.
Se me ocurre que lo mejor que podemos hacer es ser honestos, francos, ¿no?, continuó Porfirio Petrovich, bajando la vista, volviendo un poco la cabeza, como si temiera molestar a su antigua víctima y quisiera demostrarle su desprecio por los procedimientos y las trampas que había utilizado. Estas escenas, estas sospechas no se tienen que repetir. Si no hubiera sido por Mikolka, que llegó y puso fin a la escena, no sé cómo habrían terminado las cosas. Ese estúpido Papanatas estaba escondido detrás del tabique, usted lo sabe, ¿verdad? Me enteré de que había venido a su casa después de aquella escena, pero usted se equivocó en lo que suponía. Yo no mandé a buscar a nadie aquel día y no había tomado ninguna medida. Usted se preguntará por qué razón no lo hice. Bueno, no sé cómo explicarlo. Me limité a citar a los porteros, a los que usted vio al pasar. Una idea rápida, como un relámpago, acudió a mi imaginación. Estaba seguro de mí, Rodion Romanovich, y me decía que si lograba apresar un hecho, aunque fuera renunciando a todo lo demás, obtendría el resultado que buscaba. Usted tiene un carácter en extremo quisquilloso, Rodion Romanovich, incluso demasiado. Pero parece un rasgo dominante en su naturaleza que yo me jacto de conocer, al menos en parte. Me dije que no es cosa corriente que un hombre nos arroje la verdad a la cara sin más ni más. Sin duda esto lo puede hacer un hombre que está fuera de sí, pero es excepcional esta situación. Y yo pensé de esta manera. Si le pudiese arrancar el hecho más insignificante, la confesión más pequeña, con tal que fuera una prueba palpable, algo distinto, en fin, a estos hechos psicológicos. Porque yo estaba seguro, continuó Porfirio Petrovich, de que si un hombre es culpable, uno siempre acaba por arrancarle una prueba obvia. Di por descontado los resultados más sorprendentes. Yo dirigía mis golpes a su carácter, Romanovich, a su carácter sobre todo. Le confieso que confiaba demasiado en usted.
¿Pero por qué me cuenta usted todo esto?, protestó Raskolnikov sin darse cuenta del alcance de su pregunta.
¿Acaso me creerá inocente?, se preguntó con el pensamiento.
¿Que por qué le cuento todo esto?, continuó Porfirio Petrovich. He venido a dar una explicación. Creo que es un deber sagrado para mí. Le quiero exponer con detalle el proceso de mi aberración.
Porque lo torturé, Rodion Romanovich, pero no soy un monstruo. Me hago cargo de lo que debe sentir una persona altiva, orgullosa, desgraciada y poco paciente, sobre todo poco paciente, al verse sometida a una prueba semejante. Le aseguro que considero que es un hombre de corazón noble y hasta cierto punto un hombre magnánimo, aunque no me sea posible compartir todas sus opiniones. Creo que es un deber hacerle cierta declaración en el acto, porque no quiero que usted forme un juicio falso sobre mi persona. Cuando lo empecé a conocer, se despertó en mí una verdadera simpatía hacia usted. Esta confesión tal vez lo mueve a la risa. Bueno, ríase, usted está en su derecho. Sé que usted, en cambio, desde el primer momento sintió una gran antipatía hacia mí. Bueno, es verdad que yo no tengo nada que pueda hacerme simpático, pero cualquiera que sea su opinión sobre mí, le puedo asegurar que quiero con toda mi fuerza borrar la mala impresión que le produje, reparar cualquier error que cometí y demostrarle que soy un hombre de buen corazón. Le estoy hablando sinceramente, créame. Dichas estas palabras, Porfirio Petrovich se detuvo con un gesto digno, y Raskolnikov se sintió dominado por un nuevo miedo. La idea de que el juez de instrucción lo creyera inocente lo atormentaba.
No es necesario remontarse al origen de las cosas, continuó Porfirio Petrovich. Creo que sería algo inútil, imposible. Al principio circularon rumores sobre cuya naturaleza y origen creo superfluo extenderme. También creo inútil explicarle cómo se encontró su nombre mezclado en todo esto. Lo que a mí me dio la señal de alarma fue algo casual, un hecho del que tampoco voy a hablar. El conjunto de circunstancias y rumores accidentales me llevaron a pensar ciertas cosas. Le confieso francamente, porque si uno quiere ser sincero debe serlo hasta el fondo, que yo fui el primero que mezcló a usted en este tema. Las anotaciones de la vieja usurera en los envoltorios y los objetos y otros detalles pequeños como esos no significan nada independientemente, pero se podían contar hasta un centenar de hechos importantes. También tuve ocasión de conocer hasta los más mínimos detalles el incidente de la comisaría. Me enteré por casualidad. Me lo contó con gran lujo de detalle la persona que había desempeñado en la escena el papel más importante, con gran propiedad, es cierto, aunque sin darse cuenta. Todos estos hechos se juntan, mi querido Romanovich, en estas condiciones, ¿cómo no adoptar una posición? Así como sin conejos no hacen un caballo, cien presunciones no son una prueba, dice el proverbio inglés. Pero en este caso, habla la razón y las pasiones son algo muy diferente. Pruebe usted a luchar contra las pasiones, y al fin y al cabo, un juez de instrucción es un hombre y por lo tanto, susceptible de sufrir pasiones, ¿no? Además pensé en el artículo que usted publicó en cierta revista, lo recuerda, ¿no? Hablamos de él en nuestra primera charla. Entonces me burlé de él, pero lo hice con la intención de hacerlo hablar. Porque lo repito, usted es un hombre poco paciente y tiene los nervios destrozados. En cuanto a su osadía, sus sufrimientos, la seriedad de su carácter, su orgullo, hacía ya tiempo que había advertido esas características de su personalidad. Conocía todos esos sentimientos y consideré que su artículo exponía ideas que no eran un secreto para nadie. Estaba escrito con mano febril y con el corazón apasionado en una noche de insomnio y era el producto de un alma rebosante de pasión. Bueno, esta pasión y este entusiasmo contenidos de la juventud son a veces peligrosos, ¿no? Entonces me burlé de usted. Pero ahora le quiero decir que mirando las cosas como un lector, me deleitó el ardor juvenil y la pasión de su pluma. Esto no es más que humo, una cuerda que vibra entre bruma, niebla. Su artículo es absurdo, pero también es fantástico. Respira tanta sinceridad. Tiene un insobornable y juvenil orgullo y también desesperación y osadía. Es un artículo pesimista, pero ese pesimismo le va bien. Entonces lo leí y puse en orden mis ideas. Y al ordenarlas me dije, no creo que este hombre se limite a esto. Y ahora dígame, teniendo estos antecedentes, ¿cómo no había de dejarme influir por lo que después ocurrió? Pero entonces no dije nada y ahora no me arriesgaré a hacer la menor afirmación. Entonces me limité a mirar, a observar, y ahora mi pensamiento es este. Tal vez toda esta historia es imaginación, pura imaginación. Un simple producto de mi fantasía. Un juez de instrucción no se debe apasionar de esta manera. A mí solo me tiene que interesar una cosa, y es que tengo a mi Colca. Usted podría decirme que los hechos son los hechos y que utilizo con usted mi psicología personal, pero es necesario que lo mire todo en este caso, pues es una cuestión de vida o muerte. El juez de instrucción hizo una pausa y los dos hombres se miraron. Usted se preguntará, ¿por qué le cuento todo esto? Continuó Porfirio Petrovich. Pero se lo cuento para que usted pueda juzgar con conocimiento de causa y no considere un crimen mi conducta del otro día, tan cruel aparentemente. No fui cruel. También usted se estará preguntando, ¿por qué no vine a registrar su casa? Bueno, sepa que vine. Usted estaba enfermo, acostado en el sofá. No vine como magistrado, decir oficialmente. No vine, pero vine. Esta habitación fue registrada a fondo cuando tuve la primera sospecha. Me dije, ahora este hombre va a venir a verme. Vendrá a mi casa y no tardará mucho. Si es culpable, vendrá. Otro no lo haría, pero él sí. ¿Se acuerda usted de las palabras de Razumikine? La provocamos nosotros para asustarlo a usted. Lo pusimos al corriente de nuestra conjetura, seguro de que vendría a contárselo usted, porque Razumikine no es un hombre que pueda disimular su indignación. El señor Zamiatov quedó impresionado ante su enojo y su osadía. Decir a gritos en un establecimiento público, yo he matado, eso es audaz y arriesgado. Yo me dije, si este hombre es culpable, es un luchador tremendo. Esto es lo que pensaba. Y me dediqué a esperar. Lo esperaba ansiosamente. A Zamiatov usted lo aplastó sencillamente. Y es que esta maldita psicología es un arma de doble filo. Bueno, cuando lo estaba esperando, he aquí que Dios lo envía. ¡Ja! ¿Cómo se descontroló mi corazón cuando lo vi aparecer? ¿Qué necesidad tenía usted de venir entonces? Y la risa. No sé si lo recordará, pero entró usted riéndose a carcajadas y yo a través de su risa vi lo que ocurría en su interior tan claramente como se ve a través de un cristal. Sin embargo, yo no habría prestado a esa risa la menor atención si no hubiese estado prevenido. Y entonces Razumikin y la piedra, aquella piedra la recordará usted, ¿no? Bajo la cual estaban ocultos los objetos. porque usted habló de un huerto a Samiotov, ¿verdad? Después, cuando empezamos a hablar de su artículo, creímos percibir un segundo sentido en cada una de sus palabras. Bueno, muy bien, seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.